el libro de Habacuc, que es el siguiente libro, luego de Nahum, y es un libro también bastante interesante, porque el problema es el hecho de que Dios aún no ha juzgado la corrupción moral de Judá. El caso es el caso de Judá, lugar de los israelitas. Habacuc es un contemporáneo del profeta Jeremías. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con el profeta Jeremías? Déjenme ver sus manos. ¿Cuántos de ustedes conocen a Jeremías? Quizá a usted le tocó prestarle un pañuelo un día porque se le acabaron los pañuelos a Jeremías, tanto que lloraba el pobre, ¿no? Es conocido como el profeta llorón, por la manera como este hombre derramaba lágrimas, así como abrir un caño. Lloraba y se quejaba bastante, pero porque su ministerio es un ministerio muy duro. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que una vez estuvimos estudiando acerca de los diferentes reinados, y uno en particular fue el caso del reinado Josías, el rey Josías, quien dentro de un ambiente y así una sucesión de padres llenos de corrupción, como el padre de Josías, el abuelo de Josías, y todos ellos, no Manasés y otros más, eran hombres corrompidos, eran reyes de una nación judía israelita, supuestamente gobernados por Dios, pero no era así. Eran idólatras, adoraban al dios de Baal y sacrificaban a los bebés en los brazos de Baal, que eran brazos de bronce al rojo vivo, y practicaban toda clase de inmoralidad y de cosas muy feas ante los ojos de Dios. Sin embargo, Josías tuvo en su corazón el deseo de que las cosas cambiaran y revolucionó todo para hacer que toda la nación se tornara hacia Dios, y lo hizo, se cumplió. Pero luego de la muerte de Josías, o más bien durante Josías su reinado, pero había gente de que tenía que cumplir porque tenía que ser porque era como una obligación ir a la iglesia, porque el rey dice. No algo muy lejano de lo que pasó el año pasado, ¿no? En 1983, cuando Reagan nombró el año de 1903 como el año de la Biblia, ¿no? De mucha gente, bueno, por compromiso, sí, pues dibujo ahí, ponen el año de la Biblia y nada más. Pero ¿cuántos de corazón han puesto sentimiento y ser en lo que la Biblia es y la han estudiado? Mucha gente han comprado muchas Biblias para tener adorno en su casa. Es que el presidente nombró este año 83 el año de la Biblia, entonces tenemos la Biblia, ¿no? Pero de veras, ¿cuántos son aquellos que de veras, todos los años son años de la Biblia, todos los días son días de la Biblia para uno, para el cristiano? En el tiempo de Josías lo que tomó lugar es que la gente comenzó a ir al templo, la gente comenzó a ofrecer sacrificios y holocaustos en el templo de Jehová, pero no lo hacía de corazón. Aún vivía en su pecado y en su inmoralidad. Entonces Dios lo llamó a Jeremías levantándolo de chiquito. Ustedes han leído conmigo cuando Dios llama a Jeremías de niñito, le dice el ministerio que le va a dar. Y Jeremías entonces tenía que ir y ser estricto en su palabra, sin pelos en la lengua. Arrepiéntanse, carones de hipócritas que son ustedes. Arrepiéntanse. A la gente no le gustaba que le dijeran eso. Como ahora que hay personas cristianas y cristianos, pues así usted sabe cómo son, ¿no? Wishy-washy, si tú agarras y le dices, oye tú, mira, ya deja, o no vengas a la iglesia, mejor, me ofendí, ahí me voy, ya no vengo más a esta iglesia, ¿no? Una actitud así. Porque no le gustan las cosas que sean claras. Mucha gente se ofende cuando uno le dice la verdad. Oye, mira, que estás despeinado, peínate. ¡Wow! Y luego se enoja con esta persona porque le dijo la verdad, le hizo pasar vergüenza porque le hizo ver un error en el cual esta persona estaba, por más chico o grande que este sea. No nos gusta que nos digan la verdad. ¿Es así con nosotros o solamente conmigo? ¿A cuánto le gusta que le digan la verdad? Aunque alguien le voy a decir a unos que están feos, ¿eh? ¿A cuánto le gusta que le digan la verdad? ¿Eh? Gloria a Dios por esos que levantan sus manos. Luego hablamos después del servicio, hermanos. De uno a uno y de corazón a corazón, para que no haya testigos ahí y haya fraude. Pero Jeremías tuvo un ministerio que tenía que predicar la palabra tal como era. Arrepiéntanse, se van a ir al infierno si llegan así, porque lo que hacen no vale. Dios no mira eso, porque con sus labios honran, pero con su corazón están muy lejos de mí, igual que en la época de Isaías. Entonces Jeremías lloró mucho. Ahora, Habacuc era un contemporáneo de estos, de este Jeremías. O sea, en la misma época, solo que Jeremías, Habacuc, estaba en la área de Judá. En Judá, en el reinado de Judá, la corrupción era bastante grande. Entonces la actitud de Habacuc, en el capítulo 1, versículo 1, es una actitud de queja ante Dios. Él se está quejando, porque él está viendo lo que está tomando lugar allí, de la injusticia, de la inmoralidad y de todo, y ve que Dios no hace nada al respecto. En otras palabras, Dios no hace descender fuego del cielo y consume a los fornicarios. Dios no agarra y los destruye a estos que están pecando, sino que aún la cosa sigue igual. La gente sigue pecando y sigue habiendo más inmoralidad e injusticia y demás, y no pasaba nada. Y Habacuc como profeta decía, pero Señor, ¿para qué me haces ver esto y no haces tú nada al respecto? Empezando a leer en Habacuc capítulo 1, versículo 1, vemos esta queja de Habacuc. La profecía que dio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale, qué cosa torcida, la justicia. Ahora, muchos de nosotros somos conscientes de cuántas veces la justicia no se aplica en todos los casos. Estaba escuchando el comentario de este hombre, quien es un hitman, una persona contratada por la mafia para ir y asesinar a alguien. Y resulta que tenía que ir a este apartamento a asesinar a esta persona que estaba allí. Mientras que este hitman fue a asesinar a esta persona, el vecino, por casualidad, salía del lugar y le pudo ver la cara a este hombre luego que había abierto la puerta y que le había tirado dos balazos y se llevó y tenía esa pistola que tiene este silenciador. El vecino vio y cerró la puerta y dijo, wow. No sé si habrá hecho así, pero me imagino. Porque se pone usted ahí en la pantalla y dice, wow, se imagina que al vecino suyo le dieron dos balazos. Y luego, entonces, ¿qué pasó? Llamó a la policía. Cuando vino la policía y toda la investigación que hicieron, sabían de que esta persona había estado metida con la mafia y todo, y que seguro la mafia había pues contratado a alguien para que lo asesinara. La cosa es que los abogados y otras personas le dijeron a este vecino, le dijeron, mira, queremos de que tú vengas con nosotros, porque no sabemos si al final este hombre te vio a ti, quizás te pueda matar a ti también. Así que lo llevaron a este hombre a un lugar para que estuviese, que no corriese ningún peligro hasta el día del trial, hasta el día que le iba a comparar delante del juicio, del juez y todo esto. Entonces, cuando vino el día del juicio, lo trajeron a él con guardaespaldas y todo, y cuando lo sentaron al lado del juez y le hicieron jurar y todo, y dijeron, y lo puso al frente de la persona, porque la llegaron a agarrar, al que lo dispararon, la llegaron a agarrar, por eso que estuvo en trial. Entonces, dijeron, usted conoce a este hombre, porque usted es el vecino de la persona que murió, y esto y lo demás, la cosa que agarramos a este hombre. Y él dijo, sí, mirando bien la cara, estoy seguro, segurísimo, de que este es el hombre, porque yo no me puedo olvidar, de que lo vi, no me olvido del sueño con él todas las noches, quizá. Él es el hombre, yo sé que él es. Y el juez le miró la cara así, al que estaba dando tal testimonio, y miró a los que estaban alrededor y dijo, bueno, pero en realidad las evidencias de esto y lo demás, y vamos a tratar un poco más del caso, porque hay otras cosas que también se quieren comentar, y no sé qué cosas más se dijeron, se cerró el caso allí, solamente así. Luego, cuando pudieron volver a abrir el caso, supieron que le habían hecho bail a esta persona, le habían dado fianza, y que luego estaba fuera y que no había pasado nada. A una persona que había matado, había asesinado a alguien y que tenía inclusive un testigo ocular al lado. No supo nada más, porque corre cantidad de dinero. Y nos ponemos a pensar nosotros la injusticia, ¿no?, que está viendo hoy. Quizás muchos de nosotros han estado metidos en problemas también, ¿no?, que con el abogado, o con esto, y que el negocio, y que el fraude, y que el préstamo, y que el pago que no se vio nunca, y que esto y demás. Y nos damos cuenta nosotros que la Biblia habla de todo esto. Y no esperemos que las cosas se mejoren. ¿Adivinen por qué? Porque no se van a mejorar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, eh? No suena muy, muy, muy optimista esto, ¿no? Las cosas no se van a mejorar, mis hermanos, van a empeorar más bien. Pero es la realidad del asunto. Pero no tenemos que poner a los malos ratos buena cara. Porque con nuestra fe hemos de confiar en Dios y nuestro Señor Jesucristo. Entonces Habacuc estaba viendo cosas pues que realmente lo hacían a él sentirse muy mal y todo. Entonces él estaba pidiéndole al Señor que se hiciera algo al respecto, ¿no? La gente era bruta, o sea, brutalmente asesinaban a la gente. Sin irnos muy lejos, recordamos aquellos que hemos visto en noticiero o hemos escuchado en noticiero lo que tomó lugar aquí en San Isidro, cerca de San Diego. Un individuo lunático entró a un restaurante McDonald's y comenzó a disparar a todo el mundo, y cuántos murieron y cuántos quedaron gravemente heridos, y una masacre tomó lugar allí, como muchos años nunca ha tomado lugar aquí en Estados Unidos. Y de repente viene que sucede algo así. De repente pasa unos cuantos días más, y sucede que un individuo estaba dejando en la calle y había mucha gente en las veredas, y este va y mete su carro en la vereda y ¡pam! Se lleva a toda la gente como si nada. ¿Qué está sucediendo en el mundo de hoy? ¿Qué está pasando? La maldad está acrecentando cada vez más. Y nosotros como cristianos debemos conocer que todo esto, la Biblia habla de todo esto, y debemos ser la luz del mundo. Y Habacuc entonces sentía esta conmoción en su corazón. Y yo le voy a decir a usted una cosa. Muchas veces yo veo estas cosas que toman lugar y de la hipocresía que hay, inclusive en los líderes a veces, en la política o en cualquier organización o sociedad. Y mi corazón se duele, se lo digo con todo corazón, se duele. Y me puedo identificar aquí en el sentido de Habacuc. Digo, Señor, ¿hasta cuándo no vas a hacer algo tú al respecto? Pero noten ustedes lo que dice en el versículo 5, y aquí mi corazón se regocija, hermanos. Dice, mirad entre las naciones. Mira, quiero que observes de manera más amplia, que levantes tu rostro y mirad entre las naciones. Y ved, y note lo siguiente, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, dice, ¿qué cosa? No la creeréis. Léalo conmigo en voz alta, ¿sí? Versículo 5. Mirad entre las naciones, y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Palabra de Dios. Él va a hacer una obra que para nosotros va a ser difícil de poder entender o comprender. No obstante, estamos viendo que está tomando lugar ya. ¿Qué es lo que Dios tenía como propósito aquí? Dar destrucción y dar un castigo fuerte a los judíos. Versículo 6. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, ¿te imaginas? Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Está diciendo, miren, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, que yo voy a quitar mi mano de ustedes y voy a dejar que esta gente, los caldeos, vengan y los maten a todos ustedes, inclusive que ellos tengan su propia justicia y hagan acuerdos de lo que ellos quieran hacer, y que después que ellos los venzan a ustedes, ellos den honra a su propio Dios. Fíjense ustedes. Para ver si ellos así recapacitaban con todas estas cosas. Noten aquí ahora lo que Habacuc hace al protestar, al querer interceder. Versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Versículo 17. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Habacuc primero estaba protestando, Señor, ¿por qué no haces algo al respecto? Dios luego le dice, mira cómo yo voy a juzgarlos, le voy a dar una lección bastante fuerte. Y le dice, no, pero demasiado, porque tú vas a usar a la gente impía para que venga y se burle a nosotros y nos mate a nosotros, pero tú eres grande misericordia. Y Dios le da la lección en lo que acaba de decir. Sin embargo, noten ustedes, luego de la tormenta, ¿qué cosa viene? Viene la calma. Capítulo 2. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Este es Habacuc hablando. Luego de haberse presentado delante de Dios con todas estas cosas que hemos leído, él dice, bueno, ahora me voy a apartar a un lugar, voy a estar esperando en Dios y voy a ver qué cosa es lo que Dios me va a responder. Versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, noten la respuesta de Dios, escribe la visión y declárala en las tablas, para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardara, no va a suceder inmediatamente, quizá tome más tiempo de lo que tú pienses, pero tú has puesto en tabla la visión, la perspectiva de lo que va a tomar lugar. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es... mas el justo por su fe vivirá. Subraye este versículo si gusta, viene a ser lo que es el corazón del tema de este mensaje. Un hombre de Dios, un profeta de Dios, quien está viviendo en una generación llena de maldad, podredumbre de corazón, sin embargo, Dios le muestra que él ha de hacer justicia y que él, como siervo de Dios, presente su visión y todo, pero sobre todas las cosas, que él aprenda a vivir por la fe. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, sabemos lo que es vivir por fe? Por fe. No vemos algo, pero creemos que va a suceder. No sé todavía cómo puede suceder, sin embargo, sé que va a suceder. Por fe yo creo en Dios. Por fe hemos sido salvos. Ahí le dice en Romanos 5, justificados pues por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y noten nuevamente lo que dice en el versículo 4, léalo conmigo. He aquí, dice, que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Mas el justo por la fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero. Es gente con la cual no se puede confiar. Es gente inconstante. Es traicionero, dice aquí. Hombre soberbio, que no permanecerá, y ensanchó como él, que no se saciará. Ensanchó como él, Seol, su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. No han de levantar todos estos refrán sobre él, y sarcasmos contra él, dirán, ¡ay del que multiplicó lo que no era suyo! ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. ¡Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal! Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmadero le responderá. ¡Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad! ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Noten ustedes la promesa de que la palabra de Dios se llevará a todo lugar. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres, y del robo de la tierra, y de las ciudades, y de todo lo que en ellos habitaban. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas, confíe el hacedor en su obra. ¡Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate! Está hablando acerca de la oración, a los ídolos, a las estatuas, a las imágenes. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Vean en capítulo 3 la oración de Habacuc. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temé. ¿Cuál viene a ser nuestra actitud? Escuchen por un instante. ¿Cuál viene a ser nuestra actitud ante algo así? Este hombre, con su corazón allí, pues, todo comprimido y demás, de ver la maldad y todo. Luego le dice a Dios, Señor, haz algo al respecto. Y dice, voy a hacerlo y mira cómo lo voy a hacer. Y luego le dice, no, Señor, pero no tan bravo, no te pongas tan bravo. Y luego Dios dice, mira, espérate un tiempo, yo te voy a hablar. Y luego él va aparte y el Señor le dice, mira, escribe en una tabla una visión, pon en orden tus pensamientos, tus pasos, pon tu ministerio de tal manera en la cual tú te dejes guiar por mí. Y la clave de este ministerio que Dios le da a Habacuc es, el justo por la fe vivirá. No te dejes llevar tanto por lo que tú ves, o por lo que escuchas, o por lo que te dicen, pero por lo que yo te estoy diciendo a ti, y por lo que yo estoy diciendo que va a suceder, que yo voy a hacer. Entonces él aprende una lección y comienza a dar lugar a todas estas exhortaciones y a todas estas advertencias. Y en el capítulo 3, entonces, viene como resultado esta oración de Habacuc. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra, y noten ustedes, ¿qué cosa dice? Y temí. Oh, si hacemos otra cosa nosotros, aparte de temer, estamos muy mal. Necesitamos recobrar el temor a Dios, hermanos. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste, fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura, hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se me conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, no tenga aquí la enseñanza que él ha tenido de todo esto. Aunque la higuera no florezca, aunque no estén las cosas muy bien, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, noten ustedes, versículo 18, noten la lección aquí. Aunque todo esté saliendo mal, aunque no hay comida para comer, no hay ropa para vestir, no hay en sí prosperidad en el aspecto material o para mi propia supervivencia inclusive. Con todo, versículo 18, léalo conmigo en voz alta. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Yo me alegraré en Jehová. ¿Qué enseñanza? Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, ¿se da cuenta usted, querido hermano, que conoce a Cristo y que quizá esté pasando por problemas o por dificultades y que quizá las cosas a su alrededor no le parezcan estar saliendo como a usted le gustaría? Uno aprende a través de los problemas, de las dificultades. Cuando uno va y busca el rostro de Dios, uno aprende y comienza a decir lo que Habacuc está diciendo aquí. Primeramente, aprender a volver a sentir lo que es el temor a Dios. ¡Ey! Tener temor a Dios. Con Él no se puede jugar. Y segundo, aprender en todas las circunstancias en las cuales yo me encuentre a estar alegre y contento por el gozo de la salvación que he recibido. ¿No se dan cuenta que hay mucha similitud con el apóstol San Pablo en esto cuando escribió a los Filipenses? Les he aprendido a estar contento en cualquiera sea mi situación. Estoy contento siendo humilde o siendo muy poco, siendo pobre o en abundancia. He aprendido a ser contento. ¿Por qué? Porque mi Dios suplirá todas las necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos de ustedes conocían esta verdad y la creen en esta noche? ¿Les gustaría repetirla conmigo? Mi Dios suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. En el versículo 18, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar, bendito sea el Señor. Que nos ayude cada día, queridos hermanos. Ustedes no se imaginan de la ayuda que es para nosotros el estudiar la palabra del Señor. Y muchos de nosotros podemos estar hoy día muy bien, bendecidos y contentos y todo lo demás. Sin embargo, el ir a través de estos pasajes en la Biblia nos recuerda, nos advierte, nos da alerta roja y dice, cuidado, cuidado, no te apresures tanto, cada paso dalo firme y hacia adelante. Que el Señor tenga misericordia en nosotros y nos ayude, y que podamos al unirnos en amor y en armonía juntos, poder también ayudarnos cuando un hermano anda caído, poder decirle, hermano, levántate, y aquí que Dios puede ayudarnos, porque Él es nuestra fortaleza en el día de angustia. Muchos versículos en estos dos libros que hemos leído para aprendérnoslos de memoria, si lo subrayó cuando le dije, para que se lo aprenda de memoria, como dice aquí, dice Jehová es nuestra fortaleza en el día de angustia, el justo por la fe vivirá. En el versículo 18 cuando dice también, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Inclinemos por favor todos nuestros rostros. Padre Santo, te damos gracias, entendiendo, Padre, de que en los tiempos antiguos tú hablaste a nuestros padres por medio de los profetas, pero en el día de hoy, Señor, tú nos hablas por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de vida, y el Verbo es la palabra. Señor, de todo corazón, en este día te pedimos que, al abrirte a ti nosotros, nuestros corazones, tú tengas en bien extender tu brazo lleno de amor y con el calor de Padre y de Señor y de Maestro, y nos acerques más hacia ti, nos des mayor comprensión y entendimiento de todas las cosas, sobre todo nos des la fortaleza, Señor, para seguir adelante y para no desmayar. Auméntanos la fe, porque el justo por la fe vivirá, Señor. Queremos andar por fe y no por vista. Queremos, Señor, confiar en ti, porque tú conoces a aquellos que confían en ti. En Proverbios nos dice que la comunión íntima está con aquellos que confían en ti. Y cuánto anhela nuestro corazón, Señor, tener una comunión íntima contigo, Padre, permitiéndonos confiar en ti, creer en ti, depender de ti, Señor. Depositar toda nuestra confianza en el Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, Dios todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, para el cual no hay problema alguno. Toda dádiva y don perfecto proviene del Padre de luces, que no hay mudanza ni sombra de variación. Ayúdanos, Señor, ahora a incrementar en nosotros el saber, el conocer tu palabra y el vivir en pos, en la base de tus verdades. Enséñanos y guíanos cómo estudiarla diariamente y cómo ocupar tiempo en la oración. Te pedimos todo esto con todo nuestro corazón, mientras todos estamos aún con nuestra cabeza inclinada y los ojos cerrados. Dios mío, yo te pido que...